Este mes, Fitness Digital cumple 17 añazos y para celebrarlo tienen grandes descuentos en su web, cintas de correr, elípticas, bicicletas estáticas y todo tipo de material para montar tu gimnasio en casa, electroestimulación y muchísimo más. Lo tienes todo rebajado en fitnessdigital.com y recuerda que con el código PDR5FD tienes un descuento extra. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más. Y hoy sigo con las preguntas y respuestas que me hicisteis hace unos días por Instagram. En el podcast de ayer tenéis las más centradas en la Maratón de Madrid y aquí he recopilado un poco las generalistas, la que aplican un poco a todo, aunque hay alguna que se me olvidó ayer y que la voy a comentar la primera, así que no me enrollo más y vamos al lío. Varios me preguntasteis sobre qué tal fue el aparato que iba a medir el sudor durante la maratón. Lo visteis en el vídeo de la carrera, lo enseñé por Instagram, hice un reel y todo eso. Y bueno, como comenté también por Instagram, pero entiendo que no todo el mundo lo sigue por ahí, tengo el aparatito aquí, es este, el Absolute Suite. Y el tema, como comenté, es que no pude utilizarlo finalmente en la maratón porque me llevé solamente la parte del sensor montada con la tira reactiva y esta es la parte de la cajita que la tengo por aquí también. ¿Y qué pasa? Que se ve que una vez que sacas el sensor de la cajita tienes X horas para utilizarlo. Yo esto ya lo dejé preparado el viernes y cuando fui a ponérmelo el domingo por la mañana para la maratón, eso se pega en el pecho y entonces se pone a medir el sudor durante horas hasta que se gasta la batería y luego toda esa información se vuelca en el reloj y en el reloj en tiempo real y en la aplicación del móvil para tenerlo ahí el histórico. Pero qué pasa, que el domingo, casi dos días después de haberlo montado y dejarlo preparado, pues me lo fui a poner, no lo reconocía el reloj, no lo reconocía la aplicación y es que estaba completamente muerto sin batería. Y una vez ya que tiene la tira puesta, no se puede recargar. Y bueno, igualmente me dejé la caja en casa, así que sigo teniendo pendiente la prueba de este sensor y os contaré más cuando lo utilice. Siguiente pregunta, que ya te adelanto que no va a tener una respuesta clara, y es: después de correr con todas las zapas esos maratones, ¿con cuál irías para hacer 2 horas 59? Es decir, ¿con cuál irías para hacer un sub 3 horas en maratón? Supongo que esta pregunta vendría también porque en los episodios anteriores, en los vídeos anteriores y por redes y demás, os comenté que para Madrid iba a utilizar las Alphafly 3, las Nike Alphafly 3, que iba sin utilizar Nike en maratón desde Barcelona 2022, que fue la última vez que utilicé Nike y fueron las Alphafly 1. También las utilicé en Sevilla de 2022. Luego en las últimas maratones he utilizado en Valencia, utilicé las New Balance SC Elite V3, van por la V4 ahora. En la maratón de Berlín, en la maratón de San Sebastián utilicé las Adidas Prime X2. En Tokio, en la maratón de Tokio utilicé las Hoka Rocket X2. En la tirada larga que hice en Maratón París utilicé las Metaspeed Sky París. Y en la maratón de Londres corrí también con las Metaspeed Sky París. Entonces, bueno, he estado acumulando experiencia en la distancia de maratón el día de la carrera, más allá de entrenar con ellas, el día clave, con muchas o varias de las zapatillas top del mercado de cada una de las marcas. Y ante esta pregunta de cuál elegiría para ir a por sub 2.59, te diría que cualquiera de ellas. Sé que esto no soluciona nada, sé que esto es una respuesta un poco tirando balones fuera, pero es que es la realidad. Cualquiera de las zapatillas top hoy en día de cualquier marca del mercado te va a acompañar perfectamente para hacer el sub 3 en maratón. Lo que va a importar al fin y al cabo va a ser tu entrenamiento, tu preparación y demás. Antes de tener estas zapatillas increíbles que tenemos hoy en día, la gente hacía sub 3 horas igualmente. Quizá costaba un poco más, quizá recuperábamos un poquito mejor, quizá los entrenamientos se hacían un poquito más duros porque eran otras condiciones con otro material hace unos cuantos años, pero hoy día, con el material que tenemos hoy en día en casi cualquier marca, lo he dicho ya más de una vez, hoy en día es raro encontrar una zapatilla mala en la gama de rendimiento de cada una de las marcas. En todo caso, vamos a encontrar zapatillas que no se adapten a nosotros, que no sean tan cómodas como esperamos, que no sean tan reactivas, que no nos sorprendan tanto como esperamos, y quizá otra, por nuestra forma de correr o por nuestra fisionomía, pues sintamos que ese modelo concreto nos va mejor con respecto a otro. Pero eso no significa que con el otro vayamos a ir mal, simplemente que las sensaciones van a ser diferentes. En mi caso, por ejemplo, para la maratón de Valencia de 2022, donde tengo mi mejor marca personal, ya lo sabéis, ya he dado mucho la turra con ello, 2 horas 48, llevé las New Balance Supercomb Elite V3, y en ese momento esas zapatillas estaban muy lejos, pero muy lejos de ser las mejores que teníamos en ese momento en el mercado. Es más, recordaréis que le metí un recorte con las tijeras a la propia zapatilla en el lateral porque me hacía un roce en el tobillo al correr con ellas, pero aún así la elegí y el día de la maratón respondieron sin problema, y uno siempre tiene un poco la duda y la incógnita de decir, oye, ¿y si ese día hubiese utilizado, pues yo qué sé, cualquier otro modelo que estuviese disponible en ese momento, ¿qué habría sido de mi carrera? ¿Habría mejorado 5 minutos más? Lo dudo mucho. ¿Habría mejorado a lo mejor 1 minuto menos? No lo sé. ¿Habría quizá reventado por otra parte? Pues quizá. Es que todo puede pasar. El porcentaje de ganancia al utilizar cualquiera de esas zapatillas es X, pero entre ellas, entre las zapatillas top, es muy poquito y al final todo se basa en nuestras sensaciones. Así que siento no responder esta pregunta como tal, pero estoy seguro de que cualquiera de las zapatillas top hoy en día te sirven para hacer un sub 3, porque lo que va a importar al fin y al cabo va a ser tu entrenamiento y cómo te enfrentes a la carrera. Me he alargado un poquito con esta respuesta, pero voy a la siguiente ya. ¿Con cuántos años empezaste a correr? Pues mira, lo que he hecho, yo más o menos sabía que fue en 2011, pero os enseño aquí, los que estéis viendo esto en YouTube, os enseño aquí la primera vez que salí a correr, digamos, cuando empecé a correr, ¿no? Y tenía 20 años, fue el domingo 20 de febrero de 2011, hice estos 4,27 kilómetros a un ritmo de 7 minutos por kilómetro de media, además haciendo caco, según veo aquí en la gráfica, y esta fue la primera vez, tenía 20 años y han pasado pues eso, 13 años desde entonces, ahora tengo 33 y llevo pues esos 13 años corriendo más o menos de seguido, ha habido épocas un poquito más de parón, alguna lesión, alguna molestia, alguna vez que un poco más de bajona pues he dejado el correr, pero más o menos constante, sobre todo los últimos años he estado corriendo, pero empecé con 20 años y esta fue la primera vez que salí a correr. Tengo todo el historial de entrenamiento desde la primera vez que salí a entrenar en mi Strava, porque en su época no existía el Strava, pero si existía yo utilizaba Endomondo directamente en mi Samsung Galaxy S2 en la aplicación, puesto en un brazalete de estos en el bíceps, en el brazo, y poco después ya cogí mi primer reloj GPS que me lo regaló, me lo cedió, que lo sigo teniendo por ahí, el Timex Ironman, que me lo regaló mi amigo Sergio, y ya desde entonces hasta todo lo que tenemos hoy. Otra pregunta aquí un poco general y que voy a ser bastante directo además. ¿Por dónde debería empezar alguien que le apasiona el running y quiere vivir de ello? Pues yo creo que deberías empezar sin querer vivir de ello. Si te apasiona el running, haz lo que quieras hacer dentro de este mundillo, pero no lo hagas ni pienses que lo estás haciendo para dedicarte a ello. Si tienes que dedicarte a ello, eso ya llegará, pero si tienes que empezar, que no sea porque quieres ganar pasta con esto. Si no lo haces porque te gusta y, como tú bien dices en la pregunta, porque te apasiona, mala idea empezar pensando en la pasta. Siguiente pregunta, primera maratón, ¿Sevilla o Castellón? Pues bueno, yo Castellón no la he corrido, pero teniendo entre Sevilla y Castellón, muy probablemente yo me iría a Sevilla sin haber corrido Castellón, ojo. Siguiente pregunta, ¿se vienen las otras majors? Pues mira, mientras te contesto a esto, os enseño a los que estáis viendo esto en YouTube, el panel, digamos, de Abbott World Marathon Majors, que es el perfil del que tú te creas en la web, y ahí se van sumando las estrellas, te van llegando emails de información y demás, y te aparece, por ejemplo, aquí, veo que tengo ya 3 stars, que son la de Tokio, Berlín y Londres, te sale también el mejor tiempo en mayor, que en mi caso fue la de Londres, 3:26, la media de las 3 maratones y un poco pues cada una de las 6 maratones, y si tuvieses alguna estrella por reclamar, lo puedes hacer desde aquí, desde la web. Respecto a la pregunta, pues la verdad que es algo que supongo que llegará con los años, la verdad que cero prisa, en algún momento habrá que cruzar el charco, empezar a hacer las de Estados Unidos y demás, pero bueno, ya digo que cero prisas. Y por cierto, aprovecho para comentaros también que hace unos meses os hablé de Marathon View, de esta web que recopila todas las maratones del mundo y todos los participantes, y tú si has corrido alguna de ellas, te puedes crear un perfil y ya te sale acumulado directamente, te salen tus resultados en maratón automáticamente porque coge la información de las clasificaciones oficiales que las carreras publican en la web. Pues bien, ya tengo aquí mis 10 maratones hasta la fecha, me faltaban las dos primeras, las dos de Murcia en 2015 y en 2019, y pues simplemente les mandé un mail y el chico, el que es responsable de esta web, muy rápido, en cuestión de horas, me contestó, me dijo que gracias por formar parte de la página, por hacerme una cuenta, que es 100% gratuito, como ya comenté, y me añadió, le dije que dos carreras eran, le dije, oye, me falta la de Murcia 2015 y 2019, sin darle más detalles, sin mandarle yo links ni nada, porque las clasificaciones oficiales de su día, de la web, de la Maratón de Murcia, pues no existían, yo creo que era, además era otra organización, otra web, no sé, pero bueno, que la cuestión es que me lo añadió y ya las tengo aquí metidas, las 10 maratones, así que bueno, sigo recomendando Marathon View, tenéis un artículo en Palabra de Runner y un vídeo aquí en el canal de YouTube también y en el podcast con cómo funciona esta web, que va mucho más allá de tener este perfil con tus maratones. Otra pregunta respecto a zapatillas, ¿las Vaporfly Next 2 en 2024, sí o no? Pues yo creo que es un sí rotundo, o sea, que haya salido la Vaporfly 3 o que la Vaporfly 2 tenga ya unos años, no quita que siga siendo una excelente, una maravillosa zapatilla, y probablemente, bueno, probablemente no, muchos la seguís utilizando, ahora es mejor que nunca para conseguirlas un poco más rebajadas, porque es más común que las tiendas y Nike y demás se quiera quitar stock de encima, sobre todo de colores antiguos y cosas así, mientras sigan quedando ahí en almacenes perdidos, y bueno, pues hasta incluso en la élite podemos ver que muchos atletas siguen optando por la Vaporfly 2 en lugar de por modelos modelos más modernos. Así que hoy en día, ¿por qué no? Vamos, la Vaporfly 2 sigue siendo absolutamente espectacular, la verdad. O sea, no hay ninguna razón de peso para decir que porque sea una zapatilla antigua o de la generación anterior no merezca la pena o siga mereciendo la pena en 2024. Siguiente pregunta, ¿tomas sales durante una media maratón o maratón? ¿En qué forma? ¿Cápsulas, etcétera? Ahora mismo no tomo sales en carrera porque, como ya he comentado más de una ocasión, los geles Fante que tomo, que ya sabéis que tenéis descuento en la web de Fante con el código PDR10, esos geles tienen bastante cantidad de sodio por cada uno de los geles, de 200 a 300 miligramos de sodio por gel, dependiendo del tipo de gel que sea, si son los hidros, si son los de 60 gramos. Entonces, con esa ingesta de sodio actualmente me basta. Hace unos años sí utilizaba las cápsulas, yo suelo comprar últimamente las de Procis, que ya sabéis que tenéis también código PDR en Procis, y son cápsulas blandas, de las típicas y ya está. Hay gente que se las mete en un huevo Kinder, yo me las solía envolver en papel de aluminio, de esos de cocina, y me lo metí en un bolsillo. A veces, según la sudoración, según lo que me mojase en carrera, acababa eso hecho un cristo y se deshacían en el bolsillo. Otras veces me las tomaba sin problema, pero últimamente en carrera no tomo nada porque los geles ya llevan la cantidad de sodio. Sí suelo tomar estas pastillas de sales los días previos a la carrera y también después de la carrera para reponer un poquito lo perdido, pero en ese sentido yo ahora mismo voy servido con lo que llevan los geles. Siguiente pregunta, ¿consejo para recuperar la ilusión por correr? Pues como comentaba antes, en estos 12 años, 13 años que llevo yo corriendo, pues me ha pasado, sobre todo los primeros años, incluso a mitad, que hubo meses en los que perdí bastante la motivación y dejé de correr durante bastante tiempo. A veces incluso después de haber conseguido un gran objetivo, de haber llegado a una carrera después de meses preparándola, la haces, sale bien o mal, da igual, y tienes ahí un impasse de esto de que te estás recuperando, dejas de correr unas semanas y se va acumulando la vida, se va haciendo bola, y luego no he vuelto a correr porque he perdido un poco, como dices, la ilusión o no sé, la motivación. Y consejo como tal no tengo mucho, pero sí que intentaría pensar qué es lo que te da el correr, qué te aporta, por qué lo haces, si lo haces por una obligación, por entrenar, o si es porque te gusta el deporte, porque te gusta despejarte, porque te gusta la parte social de correr en carreras y demás. Yo creo que es un poco buscar un poco eso, las razones que te hacen correr y por qué no, si te lo planteas. O supongo que lo más fácil es ponerse un objetivo a medio plazo, a meses vista, a un año vista, una carrera, algo que te gustaría asistir, o algún tiempo a lo mejor que quieras mejorar, algún tipo de motivación, de automotivación que te puedas imponer y que te haga volver a atarte las zapatillas y ponerte a hacer kilómetros otra vez. Pero vamos, cada uno tiene que buscar un poco el por qué lo hace, sobre todo no hacerlo porque estamos obligados, porque al final no sé si habrá algún atleta de élite que se dedica a correr aquí, pero entre nosotros somos casi todos corredores populares que tenemos nuestra vida, nuestro trabajo y demás, y bueno, pues hay que buscar la razón por la que queremos salir a correr y cómo integrarlo en nuestra vida para que nos haga evadirnos un poco de todas esas presiones del día a día que tenemos pues en nuestra jornada, ¿no? Un par de preguntas sobre entrenamiento, la primera de ellas, ¿cómo distribuyes tu semana en cuanto a entrenos? Pues últimamente, la verdad, los últimos meses, bastantes meses, voy un poco caótico, un poco como se me va arrimando la semana, voy metiendo ahí las sesiones como quiero, sin seguir un plan establecido ni nada. Pero al final, en esencia, se basa en muchos días de entrenamiento suave, de rodaje, de los días aburridos, de simplemente salir a rodar después de un largo día aquí sentado frente al ordenador, al portátil, trabajando y lo que sea, salir a rodar por la noche, tarde-noche o por la mañana si el día se cuadra, y eso, hacer kilómetros suaves a zona 1, zona 2, muy muy suaves. Dependiendo de la semana, alguna sesión de intensidad, un martes, un miércoles, un poco a mitad de semana, algo de intensidad, ya sean bloques, ya sean series, ya sea un fartlek, ya sea lo que sea, pero una sesión de intensidad a mitad de semana, y luego el fin de semana un día un poquito más largo, ya sea tirada larga o medio larga, pero un poquito más largos que esos rodajes suaves de entre semana, ya sea el sábado, ya sea el domingo, depende de cómo cuadre un poco de nuevo con la vida, pero básicamente es eso, días suaves, algo de calidad y tirada larga el fin de semana. Y en realidad la enorme mayoría de planes siguen esa estructura. Ya te puedes organizar tú los días como quieras y demás, pero al final no deja de ser acumular base, toques de intensidad y algo más largo. Y la siguiente pregunta era, ¿sigues utilizando Fishinger para entrenar o qué plan estás siguiendo? Pues, como decía, últimamente no estoy siguiendo ningún plan. Es verdad que los planes de Fishinger los he seguido en maratones anteriores. Me ha ido relativamente bien, la verdad. Estoy bastante contento, me gusta y demás. Pero últimamente, la verdad, que no estoy utilizando nada. Si no conoces a Fishinger ni su libro o el libro de Jack Daniels, que ambos son muy recomendados, pues te lo dejo también el enlace en la descripción del podcast y del vídeo y le echas un vistazo. Pero vamos, 100% recomendados. Yo ahora mismo no estoy siguiendo nada. No sé si me meteré en algún plan de cara a próximas carreras, próximas competiciones o próximos meses. Ya veremos. Y si no, pues me lo organizaré por mi cuenta. Siguiente pregunta, ¿cómo se hace para correr dos maratones en un mes? Supongo que se refiere a mi andadura, a mi aventura entre Londres y Madrid, que no fueron en un mes, fueron en una semana, en 7 días de diferencia entre ellas, y yo es algo que no recomendaría a nadie hacer, evidentemente. Es algo, bueno, que conlleva muchos riesgos, te puedes fastidiar bastante, pero la clave para mí, esto no es una recomendación para lo que lo hagáis, sino que simplemente la clave para mí ha sido tomarlas como intensidades muy suaves o relativamente suaves. Evidentemente no dejan de ser 42 kilómetros, es un esfuerzo grande, el cuerpo le puede pasar factura, no te recuperas tan rápido y demás, cada uno además se recupera a una velocidad, pero la clave es no intentar ir a competir en las dos carreras, ni tampoco yo creo que en una, porque si compites en la primera, en la segunda vas a llegar bastante mermado, y si te compites en la segunda probablemente no te va a venir bien hacer 42 kilómetros, aunque sea suaves, en la primera. Entonces yo creo que la clave está o ha estado en tomar ambas a una intensidad soportable, pues eso, como habéis visto en los vídeos, grabando la carrera, disfrutándola, hablando, ritmos que podría continuar incluso más kilómetros haciendo más allá de los 42 kilómetros, y para mí esa ha sido la clave. ¿Que lo volvería a repetir o que no? A priori te diría que no, creo que no voy a volver a repetirlo. Luego no sabes por dónde te va a llevar la vida, qué caminos te va a traer, pero a priori diría que es algo que no debo hacer yo y no debería hacer nadie. Y termino con una pregunta sobre recuperación que me dice: hola, recuerdo que tenías magnetoterapia, ¿podrías contar sobre ella y dónde conseguirla? Efectivamente, cuando estuve estas últimas meses fastidiado del tendón rotuliano, de la inflamación y demás, una de las técnicas para recuperar, una de ellas, no fue el pilar fundamental ni fue la clave para recuperarme, simplemente fue una de ellas, fue la magnetoterapia. A algunos os sonará porque os la han aplicado en fisioterapia, en algunos traumatólogos y demás. Se recomienda bastante, aunque tengo que decir que hay bastante polémica, un poco polémica alrededor de ella. Si estáis viendo el vídeo en YouTube, os estaré poniendo por aquí el artículo, tenéis en palabraderunner.com una guía sobre magnetoterapia, qué es, el uso que se le tiene, que se le puede dar, las contraindicaciones que tiene, que apenas tiene contraindicaciones, no se siente nada teniendo la máquina, y al final no deja de ser una terapia que, como indico aquí, se utilizan campos magnéticos para tratar dolor, inflamación, cicatrización de tejidos y demás, y se basa en eso, en que la magneto actúa mejorando la circulación sanguínea, oxigenación de tejidos y demás, en justo donde está siendo aplicada. Yo en mi caso, además la tengo por aquí en el artículo, en un segundito y os digo cuál es la que yo tengo exactamente. Esta es, bueno, esta foto es mía porque el artículo lo he escrito yo, evidentemente. Yo tengo este, que es el Globus Magnum XL Pro, y es un producto que tenéis disponible en Fitness Digital, tenemos descuento en Fitness Digital, tenéis aquí PDR5FD, y como digo, al final la magnetoterapia no es un producto barato, dependiendo, este cuesta, un segundito a ver qué cargue, hay distintos modelos dependiendo de la cantidad de programas que tienen, de la cantidad de nodos que tienen y demás. Yo tengo este, el XL Pro, y cuesta 499 euros más el descuento que le puedas rebajar al aplicar el código, pero bueno, es un producto, como digo, de precio alto, dependiendo del uso que le vayas a dar, pues puede merecerte la pena o no tenerla en casa. Hay incluso clínicas de fisioterapia que te lo pueden alquilar por semanas, por horas, porque eso sí, la mayoría de programas que tiene los aparatos de magneto son para utilizarlos durante horas en el día a día. Al final, cuando vas a una clínica y demás, a lo mejor te lo ponen 40 minutos, 50 minutos, una hora, algo así, entre la terapia manual y después la magnetoterapia. Y en este caso, por ejemplo, yo con la rehabilitación del tendón rotuliano lo he tenido horas. Yo estaba aquí sentado frente al portátil, tenía la magneto en casa y a lo mejor lo tenía 6 horas puesto cada día, o 7, o 4 por la mañana y 5 por la tarde. Tenía la mayor cantidad de horas posible dentro de las posibilidades que podía tener, pues lo tenía colocado siempre la magneto puesta. Y pues dentro de estos aparatitos, pues tienes, como veis aquí, modos para fracturas, para edemas, para dolores de distintas partes del cuerpo y demás, y al final no deja de ser otra pata más dentro de la recuperación de determinadas lesiones, dolencias y demás. Pero como decía antes, al escribir este artículo añadí también apartado de la controversia, porque realmente no hay tanta evidencia científica respecto a la magnetoterapia. No hay nada demasiado concluyente en los estudios que hay. Hay estudios que respaldan los beneficios de la magnetoterapia en cuanto a reducción del dolor y demás, pero es verdad que se sigue estudiando a día de hoy porque no se acaba de entender muy bien el mecanismo que sigue esto para funcionar. Entonces, bueno, es algo que está bastante extendido en clínicas, en traumatólogos, en fisioterapeutas y demás, pero bueno, está ahí, es una herramienta más, no es la herramienta definitiva para aliviarte de cualquier lesión. Yo la tengo en casa, pero como digo, al final en clínicas y demás te la pueden alquilar si no quieres tener ese coste tan grande de golpe golpe, a menos que sea una cosa que sepas que vas a utilizarla durante muchas horas, muchos meses, y que a lo mejor sí te merece la pena. Pero claro, si echas el cálculo del coste de alquilarla X semanas o meses a una clínica, pues a lo mejor te sale lo mismo por comprar una o buscar alguna de segunda mano y demás. Y si no, ya sabéis que en Fines Digital, con el código PDR5FD, tenéis descuento en todas las máquinas de magnetoterapia. Y no me enrollo más, hasta aquí este episodio de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por colaborar. Si tenéis alguna duda más y queréis que lo responda, la podéis dejar por comentarios o en cualquier plataforma en la que está disponible Diario Runner Podcast, ya sea en Spotify, iVoox, Apple Podcast, en cualquier parte. Voy a dejar también comentarios, valoraciones, se agradece mucho y demás. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el próximo, y nos vemos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!